caballos famosos es el asunto de hoy. Así que contaremos algunas curiosidades acerca de los caballos de guerreros, héroes, reyes, poderosos. Pero prescindiremos de los caballos míticos. Estos son caballos históricos, caballos de carne y hueso. Empezaremos desde luego con Bucéfalo. Cuentan Plutarco y Marcias Macedón que Filónico de Tesalia le ofreció a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, el caballo Bucéfalo a un precio de 13 talentos, que era un afano, ¿no? Después salieron a la planicie para probarlo. El veredicto fue que el caballo era salvaje e incontrolable. No permitía que nadie lo montara, si me permite la expresión. Ni siquiera los mejores jinetes entre los camaradas de Filipo pudieron hacerlo. Así que Filipo se enojó y ordenó la eliminación del caballo. Alejandro, que estaba presente, pidió que lo dejaran intentar. Filipo le preguntó qué precio pagaría por su imprudencia si no lograba dominarlo. Y Alejandro dijo que pagaría a su padre el precio del animal, pero que si lo domaba, se lo iba a quedar para él. Y Filipo aceptó la prueba. Alejandro se acercó al animal, tomó las riendas y lo hizo ponerse de frente al sol, porque se había dado cuenta de que Bucéfalo se ponía nervioso al ver agitarse su propia sombra. Pues, como saben todos los jockeys, ¿no? Muchas veces los caballos en el hipódromo saltan sombras, nada más eso es un tropiezo que puede hacerle perder la carrera. Lo montó de un salto. Bucéfalo corcoveó un poco y se lanzó a galopar, sería mucho mejor. Al principio, los que estaban con Filipo lo miraron asustados, pero bueno, lo domó. ¿Para qué vamos a hacer de utilizar recursos cinematográficos? Lo domó y se lo quedó, si no, no se hubiera hecho famoso el caballo, imagínese. Hubiera sido un episodio sin ningún relieve. Lo quiso montar y efectivamente no pudo y lo mataron al caballo. Ni sabríamos cómo se llamaba. Desde el momento en que Alejandro ganó la apuesta, Bucéfalo pasó a ser suyo y fue entrenado como un caballo de guerra, y dicen que nunca aceptó a otro jinete. Conviene decir eso de los caballos de los héroes, que no se dejaban montar por otro. Yo creo que se trata de un prejuicio burgués aplicado al mundo heroico. Al burgués le gusta que el héroe tenga un caballo para sí y solo para sí, del mismo modo que él tiene a su mujer, su heladera, su copa, que no deja que se la toquen, esas cosas. ¿Usted recuerda al general Vercingetorix, aquel que lo tuvo a raya a Julio César? Bueno, tenía un caballo que se llama Abdi. Esto era allá por el año 52 antes de Cristo. Cuando los romanos capturaron a Vercingetorix después de muchísimos dolores de cabeza, el general, que era de la Auvernia, ¿no? Suplicó que dejaran llevar con él a su caballo Abdi. Y tuvieron preso al caballo en un corral, del que no salió nunca, condenado el caballo a cadena perpetua. Vercingetorix permaneció encerrado 6 años antes de que Julio César decidiera estrangularlo. Cuenta la crónica que Abdi, una vez que Vercingetorix murió, no se dejó montar por nadie otra vez. Los romanos, indignados entonces por este carácter discriminatorio del animal, lo sacrificaron. Cuando Genghis Khan se casó con Burte, recibió como regalo el caballo Dug. Cuenta la crónica que este caballo seguía solo a su amo a cada sitio, lo cual no es ninguna ventaja tratándose de un caballo. Lo mejor es que el caballo lo siga, más que lo siga, es que lo lleve a cada sitio, no que lo siga. Para eso sería mejor un perro.
Claro.
¿Entiendes? Yo, si voy, por ejemplo, a San Miguel, prefiero que mi caballo me lleve y no que me siga mientras yo voy de a pie. Debió ser un espectáculo extraordinario ver la carga de la caballería mongólica encabezada por Genghis Khan
a la carrera,
perseguido por su caballo que lo seguía a todas partes. Y muchos le habrán aconsejado: ¿por qué no te conseguís otro caballo que no te siga y que en cambio te lleve. Bueno, el caso es que este caballo a veces comía carne humana, en otro orden de cosas, ya en lo que se refiere a sus hábitos alimentarios. Genghis Khan quería tanto a este equino que para garantizar que tuviera buenos pastos, mandaba grupos de exploración para matar a cuanto ganado encontraran delante. Eso era para que a la llegada de Doug las mejores pasturas estuvieran a su merced. Cuando Doug murió, Genghis Khan lo enterró con honores de alto militar y fue visto llorar ante sus súbditos por única vez. Otra cosa que conviene a un héroe es llorar una sola vez y que esa vez sea absolutamente memorable. Hay héroes que lloran una sola vez, pero lo hacen en privado, o de noche, o de un modo imperceptible para sus tropas, y entonces no consta que haya llorado una vez. No, conviene llorar una vez y en una ocasión señalada, como por ejemplo la muerte del caballo del héroe. En el manual del héroe figura este dato. Y los héroes que lo siguen, que han seguido todo lo del manual, es decir, se han hecho atacar por una serpiente cuando niños, han cobrado más amor a los caballos que a la gente, etcétera. Bueno, cuando deciden llorar, matan a su caballo. Hablaremos de Napoleón. Parece que no era buen jinete. En sus tiempos, la caballería francesa era enorme. Pero al contrario del orden que imponía, por ejemplo, Federico el Grande a su cuerpo de caballería, Napoleón no consideraba esencial tratar bien a los animales. Los alimentaba mal, casi nunca los limpiaba y se los azotaba. No sé con qué ventaja, porque los animales con muchísima frecuencia no comprenden el carácter punitorio de una azotaina. Creen que se trata de un ejercicio gratuito de crueldad, como efectivamente a veces así es. Era un chiste de la época decir que la caballería francesa era anunciada por el olor de sus caballos mucho antes de que aparecieran en el sitio de la batalla, como sucede con muchos otros. Sin embargo, Napoleón tenía un caballo para su uso personal que se llamaba Marengo, en atención probablemente a la batalla de Marengo, que fue una de las primeras que resolvió gloriosamente. No creo que se trate de alfajores. Era un potro gris oscuro, árabe. Circuló durante largo tiempo el chisme de que Napoleón tenía un caballo blanco, como suele ocurrir con los héroes decimonónicos. Y esto sucedió porque cuando Napoleón era un teniente de artillería, tuvo ciertamente un caballo blanco, llamado Sultán, que murió de un empacho después de que lo puso a comer ostras. Es decir, los caballos con el tiempo fueron amenguando su resistencia digestiva. Nótese que Duke, el caballo de Genghis Khan, se comía a un señor sin mayor problema, y sin embargo Marengo no podía sobrevivir a una ostra. Bueno, Marengo.
Marengo era otro.
Y en realidad el que murió de...
Era el blanco, no Marengo.
Era el sultán. Marengo estaba vivito y coleando. Marengo quedó escondido en un establo cuando Napoleón perdió la batalla de Waterloo, pero los ingleses lo encontraron. Y se quedaron con ese caballo y se lo llevaron a Londres. Marengo murió en 1831, 10 años después de la muerte de Napoleón. Fue disecado y se expuso en el Museo del Ejército. A Marengo le faltan dos cascos. Al Marengo embalsamado. Parece que los dos cascos fueron convertidos en cajitas de tabaco y regalados a unos señores elegantes. Otros caballos famosos, bueno, citamos así: Babieca, el caballo del Cid. Little Sorrel era el caballo del general Stonewall Jackson. Copenhagen se llamaba el de Wellington, ya que hemos dicho cómo se llamaba el de Napoleón. Morcillo se llamaba un jugador de River, pero también el caballo de Hernán Cortés. El rey polaco Jan Sobieski, que luchó contra la invasión otomana a Viena, tenía un caballo que se llamaba Salvador, discúlpeme. Viento del Diablo se llamaba el caballo del sultán Selim el Adusto. Y Selim Hassan se llamaba un caballo que era el padre de Yatasto y al que le habían puesto el nombre justamente por el sultán Selim Hassan. Así que mire cómo a veces los caballos tienen nombre de gente y la gente nombres de caballo. El caballo de Saladino se llamó Ciruela. Está también el moro, que fue el caballo de Facundo, ¿no? El caballo de Atila, que se llamaba Luz. Aquel caballo al que se le atribuían unas virtudes más bien hijas de la crueldad de su jinete.
Sí, sí, se había desplazado.
No, claro, exactamente. Se había desplazado la crueldad al caballo. O sea, donde pisa el caballo de Atila no vuelve a crecer el pasto. Pero esa era para denotar la crueldad de Atila, no del caballo. Uh-huh. Pero veo cómo es la gente que toma las cosas de un modo... literal,
claro, metaforista.
Claro, que Atila era un buen señor que tenía un caballo con propiedades herbicidas. Bueno, y después está el moro, el caballo de Facundo. Aquel caballo que Facundo perdió y que reclama insistentemente a don Juan Manuel de Rosa en unas cartas con una estupenda prosa. Escribía muy bien Quiroga. Entonces Rosa le contesta y le dice: comprendo su pena, y le cita un colorado real o ficticio que le había perdido en el sur. Y Quiroga le responde que no hay en toda la República Argentina algo que a él le venga a pagar el precio de aquel caballo. No se sabía dónde estaba el caballo. Después parece que el caballo lo tenía Stanislao López.
Ajá.
Y hay consta que López dijo que era un caballo que no valía nada. No sé. Según se dice, el caballo aconsejaba a Quiroga. Los paisanos decían que Quiroga tomaba consejo del caballo ante la batalla.
Uh-huh.
Y en la batalla la tablada, me parece. Yo creo que fue un desastre para Quiroga esa batalla. El caballo no se desconcilla. Seguramente pues ya preveía el resultado desastroso de aquella contienda. Así que a lo mejor López... Sí. Como no tomaba consejo de caballo, no advirtió su virtud principal, que era el asesoramiento, mucho más que el galope o la resistencia, ¿no? Ese era el moro, el caballo de Facundo. Aquí hay una lista de pelos de caballos, tostados, negros, alazanes, overos, blancos, bayos. Bueno, oscuros, calicos, pintos, pangarelos, unos, grullos, hebrunos, malacaras, los pampas, los picassos, zainos, no, desde luego, tordillos, melados, moros, barrosos, ruanos. Qué lindo es el ruano. El ruano es un alazán con el pelo blanco. Es el caballo más lindo, ¿no? En las películas norteamericanas, más que el caballo blanco, que es propio de la pintura ecuestre de los héroes, le conviene a los pintores que el héroe esté en un caballo blanco, pero en las películas americanas solían aparecer las primeras en colores, ¿no? Donde valía la pena ser un ruano. los piolones van en ruano, ¿sí? Y le dejan crecer la cola ahí para que... Son como rubios, son también, así como el héroe es rubio, el caballo es rubio. El ruano es el rubio de los caballos. Pero... Vale. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón?
Bueno, algún caballo pinto que por ahí hemos visto de, sí, de chicos colgados en el comedor familiar, bueno, Alejandro, sí. Y a... ¿Por qué no? Al famoso caballo blanco de San Martín, ya que habló de blanco, digo, claro, a las tierras caballos que dieron origen
para los test de inteligencia, claro, que se hacen en familia, preguntando de qué color era el caballo blanco de San Martín, a los niños, para ver qué resistencia tienen ante la estupidez. Bueno, vamos a escuchar. Vamos, vamos, Aino Viejo, un tango que nos acompaña mucho aquí en el programa, en la versión que ha hecho Victoria Morá. Adelante.
Victoria Morán, de Tell y Vázquez, vamos, vamos, Zaino Viejo.